Las 6 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Barcelona ha sido en las últimas horas. Barcelona es en este momento una ciudad pisoteada, secuestrada, golpeada severamente por la violencia de un independentismo que le ha hecho la vida imposible a los barceloneses. Es 21 de diciembre, un día que podemos apuntar todos en el calendario. Un día que, si había alguna duda, ha quedado claro en este día que la revolución independentista no es la revolución de las sonrisas. La revolución de los independentistas es la revolución de los violentos, la revolución de los cobardes. Porque los que se tapan la cara con capucha, los que utilizan técnicas de guerrilla urbana, los que agreden a los periodistas, son unos cobardes. Y eso es lo que han hecho hoy en Barcelona. Miles de ciudadanos en Barcelona han estado secuestrados por estos cobardes. Son unos cobardes, son unos violentos. No hay causa política alguna que justifique la violencia y la cobardía con la que han actuado estos radicales en las calles de Barcelona. Multitud de carreteras han estado cortadas. Los Mossos no han querido, no han podido despejarlas hasta bastante tarde. Hay de momento 10 detenidos, más de 40 heridos. Hay hogueras, ha habido hogueras en las calles, neumáticos cortados, escenas protagonizadas por una guerrilla urbana. No a la violencia, no a la cobardía, no al secuestro de una ciudad como Barcelona. A los radicales se les ha llegado a intervenir material incendiario. Este es el sonido de una de las muchas cargas que se han producido contra los violentos que querían acceder a Jutjat de Mar, donde estaba celebrándose un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ha celebrado una Jutjat de Mar asediada hasta hace unos minutos. Los Mossos han tenido que volver a cargar para contener el avance de los radicales. Este asedio a la ciudad de Barcelona, esta exhibición de violencia, esta exhibición de cobardía se ha producido mientras el gobierno de Torra guardaba silencio, un silencio cómplice, mientras la CUP animaba la revuelta, mientras Esquerra reclamaba un referéndum de autodeterminación. Este asedio a la ciudad de Barcelona se ha producido unas horas después de que el gobierno de Sánchez haya concedido a Torra la foto de una cumbre bilateral y después de haber retirado de una declaración el respeto a la Constitución. Las cesiones, las concesiones de Torra a Torra por parte de Sánchez no han servido para parar a los violentos, para que cientos de miles, hay que repetirlo, de barceloneses hayan estado secuestrados. ¿Por qué tiene que tolerar una ciudad como Barcelona el secuestro por parte de unos radicales? ¿Por qué se tiene que tolerar y hacer cesiones a los que son violentos, a los que utilizando la fuerza quieren secuestrar a una mayoría, a los que no quieren cumplir la ley? Esta mañana, mientras Barcelona era asediada, el diputado de la CUP en el Parlamento, Carles Riera, se felicitaba por esta fórmula, por este ejercicio de violencia que secuestraba a los barceloneses.
Valorar muy positivamente el éxito de la movilización que hemos alcanzado hasta este momento.
Valora positivamente Riera este ejercicio bestial de violencia. Junto al Consejo de Ministros se celebraba un aquelarre protagonizado por Òmnium, que, citando el lema de la Guerra Civil, decía: no pasarán.
Amics, amigas, y conmigo en Jordi Cuixart. Y tanto que no pasarán.
Y tanto que no pasarán. ¿Por qué tenemos que tolerar lemas de la Guerra Civil? Estos son lemas violentos. Lo que ha sucedido hoy en Barcelona, lo que está sucediendo, se produce después, ya digo, de una foto de cesión de Pedro Sánchez. Es lo primero, supongo que será lo segundo, lo tercero, y buena parte de la tarde nos ocupará esto. Pilar Cineros,
buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Fernando. Estaremos muy, muy pendientes al minuto de lo que sucede en las calles de Barcelona y lo comentaremos aquí en la tarde, estas y otras noticias. Pero ahora es tiempo de deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri Frade.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer vi a Pilar, no te vi a ti, Fernando, en la Copa de Navidad.
Estuvo, sí que estuvo.
Estuve. Sí, lo que pasa es que soy un chico discreto.
Sí, no como otros, tienes razón. Hoy comienza la última jornada de Liga del año 2018, que se va a quedar un poco cojita, porque mañana por la tarde el Real Madrid va a buscar en Abu Dhabi su séptimo título de campeón del mundo de clubes. Enseguida conexión con Abu Dhabi. Y también os digo, algo debe haber de verdad en el interés del Bayern de Múnich en hacerse con el central del Atlético, Lucas Hernández, después de escuchar este mediodía al Cholo Simeone. Mañana a las 5:30, hora española, en Abu Dhabi, por supuesto en tiempo de juego, por supuesto cantando los goles. Manolo Lama, la final del Mundial de Clubes FIFA. Alain de Emiratos Árabes, Real Madrid. El Real Madrid está a punto de empezar su entrenamiento en el escenario del choque. Con toda la información, otro enviado especial COPE, Miguel Ángel Díaz. Adelante, Miguelito.
Acaba de empezar, Eri, ese entrenamiento después de las palabras de Santiago Solari sobre el césped. Recordemos que esta mañana ha sido sometido a una resonancia magnética Marco Asensio, que ha confirmado que tiene una rotura fibrilar en el recto femoral de la pierna derecha. Va a estar en torno a un mes de baja. Solari acaba de dar su rueda de prensa, ha resaltado la importancia del torneo, asegura estar al tanto del peligro en la estrategia del Alain y sus bloqueos a los contrarios, y además se le ha preguntado al argentino si la conquista del Real Madrid de este Mundial de clubes le reforzaría en el cargo y espantaría definitivamente la provisionalidad en el banquillo.
El fútbol es algo colectivo y lo que siento es muchas ganas de que todos nosotros, como club, como el Real Madrid, que ha ganado muchísimos títulos a lo largo de estos años, refrende una vez más aquí el valor de haber ganado la última Champions, con el tercer título consecutivo, que sería una cosa excepcional a la que hay que darle su justa medida y a la que hay que ponerle todo el foco y toda la energía. Y esto es mañana.
Antes que el entrenador Solari, ha comparecido el capitán Sergio Ramos, que siempre deja titulares. Hoy también, Melchor Ruiz.
Sí, ha querido transmitir lo primero, la ilusión que tiene toda la plantilla con esa nueva oportunidad de ganar de nuevo el Mundial de Club. Sería el tercero seguido. Dice que le desea lo mejor a Cristiano, aunque discrepa con él con el tema de la unión. El vestuario del Real Madrid ha sido la clave para todos los éxitos que han obtenido. Ha hablado también de Isco, dice que es uno más de la plantilla, de gran calidad, pero es que la competencia en este club es altísima y eso lo tiene que ver todo el mundo. Ha mostrado mucho respeto al rival de mañana, al Alain, al que ha dicho y ha mandado un mensaje de que no se puede ganar a nadie hoy en día solo con el escudo. Y, por supuesto, se le ha preguntado por Mou. A él le sigue sorprendiendo que después de tanto tiempo se le pregunte por el técnico portugués.
Si yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene o no viene.
Para mí, el que está ahí ahora.
¿Yo?
Muy importante, el capitán del Madrid, al que le tengo que
preguntar. ¿Y tú crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid? Esas decisiones no corren aparte. Llevamos 5 años sin Mou y seguís hablando de Mou. ¿Por qué? Es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing. Entonces lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores. Hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido. No se le tiene ahora Solari.
Tiene la sombra alargada y está en el paro Mourinho, recordemos. Quedamos atentos a cualquier noticia que se pueda desprender de la sesión de trabajo del Real Madrid en el Zayed Sports de Abu Dhabi, donde ya está entrenando. Dos de declaraciones que tocan a futbolistas del Real Madrid. Este es el seleccionador nacional Luis Enrique, ayer en Gijón en los premios Kini, tirándole un buen capote a Isco, que parece en un momento al menos mejorable de fútbol y de minutos.
Isco ha venido los seis partidos que hemos jugado y creo que ha jugado la mayoría de ellos. A partir de aquí vamos a esperar. Estamos en diciembre, 3 meses todavía para la próxima convocatoria. Es un jugador que en el anterior Mundial para mí estuvo a un nivel muy alto, quizás el mejor jugador de la selección. La calidad de Isco nadie la va a discutir. A partir de aquí, los estados de forma van a indicar, y sus minutos de juego van a indicar las posibilidades que tiene, pero a mí Isco me gusta mucho y además, más que mis palabras, tenéis que fijaros en los hechos.
¿Y se acuerdan de la ardua polémica Simeone-Courtois sobre los reconocimientos individuales al mejor portero en los últimos años, la fuerza del Real Madrid en estos premios, que luego dijo Courtois que Simeone ponía palos en la rueda del Real Madrid para estar bien de puertas hacia adentro y habló de populismo? ¿Contesta Simeone?
No, soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quise decir, pero bueno, tranquilidad.
No sé si tú te consideras populista.
Yo me creo Diego. En realidad soy Diego Pablo Simeone. Y después con mis defectos y mis virtudes.
Rueda de prensa caliente hoy del Cholo Simeone porque estaba encima de la mesa también el asunto del interés del Bayern de Múnich sobre Lucas Hernández, su central. Y tiene pinta de que el río suena porque agua lleva Andrea Peláez.
Es el tema en el Atlético de Madrid, es la noticia. El futuro de Lucas Hernández y hoy Simeone ha confirmado que efectivamente hay caso Lucas en plena ebullición. Toda la rueda de prensa ha estado centrada en el defensa y Simeone ha tratado de apagar incendios continuamente tras las palabras en Alemania del director deportivo Andrea Berta asegurando que Lucas le dijo que quería quedarse. El Cholo hoy ha confirmado que ha hablado con el jugador y con el club. Dice que ya le ha hecho saber a Lucas lo importante que es para el equipo y ha dejado la pelota en su tejado. Le parece normal el interés del club alemán y en resumidas cuentas, él dice, ha reconocido que es optimista, pero ahora toca negociar.
Hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas sabe lo que pienso, tanto el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría, y hoy hasta el día de hoy está con nosotros, y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de posibilidades de si estaría, si se va, si se queda, porque hoy está acá. Siempre me imagino cosas que pueden suceder positivas, no negativas, porque soy optimista siempre. Lucas sabe el afecto que tenemos por él, sabe el futbolista que es. Es normal que un equipo como el Bayern Múnich, aparentemente quiera pagar su cláusula, y bueno, después estará en la decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están.
Otro central es noticia, el que haya llegado a la casa de líder, a Can Barça, Murillo Elena Condis.
Ya entrenará esta tarde por primera vez a las órdenes de Valverde y conocerá a sus nuevos compañeros. El acuerdo por la cesión de Murillo era oficial ayer por la tarde, después de que superara las pruebas médicas. El Barça pagará 1,5 millones de euros al Valencia por esta cesión del central colombiano y se guarda una opción de compra final de temporada de 25 millones. El jueves día 27 al mediodía, Murillo será presentado a expedición de Valverde. El técnico, como contamos este lunes, pidió el fichaje inmediato de un central después de que Vermaelen cayera lesionado este domingo y estas, vamos a escuchar, son las primeras palabras de Murillo en Barça TV.
Ya saben, yo creo que los sentimientos son grandísimos, muy feliz, es un sueño cumplido, ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local y hoy se me cumple eso.
Enseguida estamos con la última hora deportiva de Atlético y de Barça.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ceres. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El líder despide el año liguero recibiendo a las 6:30 al Celta en el Camp Nou. ¿A qué habrá que estar atentos en el trabajo de esta tarde, Elena Condis?
Pues espera la alta médica de 3 futbolistas después del entrenamiento de la tarde. De Malcolm, de Sergi Roberto, que lleva una semana entrenando y podría ser de la partida, le arrebataría el puesto a Semedo, que también está recuperado de sus molestias en la rodilla. Está previsto que los tres entren en la convocatoria de Valverde, donde van a ser baja los dos centrales, Vermaelen y Umtiti. Un Umtiti que ultima su recuperación en Doha y regresará a Barcelona en los próximos días. En un rato, a partir de las 5, Valverde ofrecerá rueda de prensa.
Viene el Celta de Iago Aspas, que siempre está bien. ¿Con qué novedades, Santi Peón?
Sin Junca, que es la única pero baja tremendamente significativa en el Celta, sobre todo en el carril zurdo, y más teniendo en cuenta, Eri, que Cardoso ha decidido dejarse en Vigo a Junior Alonso, por lo que Mazán tiene todas las papeletas de ser titular mañana en el lateral izquierdo celeste. En Remori y Roncaglia tampoco se desplazan a la ciudad condal.
Antes, a las 4:15, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid Español. Homenaje a Gavi a 3 puntos del liderato cuando arranque el partido, Andrea.
Ya han realizado la última sesión esta mañana, la lista se conocerá esta tarde. Las bajas olas de los lesionados Jiménez, Lucas, Felipe, Lemar y Costa. Parece que Kalinic volverá a ser la pareja de Griezmann en ataque y Saúl volverá al lateral izquierdo. El de mañana va a ser un partido importante porque, como dice Seri, va a realizarse el homenaje al capitán Gavi. Al margen de lo que se viva dentro del estadio antes en los aledaños, se van a exponer los 6 trofeos que logró como rojiblanco en una exposición que repasará su carrera.
Llega el Español a la cita del Wanda Metropolitano en plena caída libre. Quique Iglesias.
Un Español que está en Madrid desde ayer, por aquí de la previsión, Eri. A las 4:30 se entrenará en Valdebebas. Es el único equipo de la Liga, por cierto, que ha conseguido ganar en el Metropolitano. Didac vuelve al equipo tras sanción y quizá también lo haga Darder.
ahora... He tenido la suerte de que hemos hecho 3 meses y medio más una pretemporada extraordinaria, y esto nos ha permitido demostrar a nuestros futbolistas y al cuerpo técnico que podemos valer para entrenar al Español. Y ahora tengo un reto para demostrar que en los momentos que no van bien las cosas tenemos un entrenador también que va a ayudar a salir de esta.
Hola Rubi, entrenador del Español. En este punto le decimos hola al deporte para este fin de semana en Movistar Plus. Antes de completar las previas de los partidos de mañana y de hoy, una información que afecta a un futbolista del segundo de la Liga, el Sevilla, que está empatado a puntos con el Atlético por detrás del FC Barcelona, 3 puntos. ¿Qué ha pasado con Quincy Promes, Víctor Fernández?
Pues que Promes ha sido citado para el próximo día 24 en Marbella, tras haber citado por la justicia, tras haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras circulaba por Puerto Banús. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes. El jugador rebasó el máximo legal de alcohol permitido, según adelantaron los compañeros de Diario de Sevilla. La versión de Promes se limita a confesar que no llevaba la documentación y que tendrá que aportarla el próximo lunes.
El otro equipo de la capital hispalense, el Betis, juega mañana el partido de la una. Reciben el Villamarín al Eibar para terminar de cuadrar el balance del año. Escalera.
Un balance del año que ha sido calificado como sobresaliente por parte de Quique Setién. Hay que decir que mañana no van a estar Junior y Guardado, pero ojo, porque las palabras del técnico lo dicen absolutamente todo. ¿Qué cambiaría de 2018? Pues absolutamente nada. Esta es la nota que le pone al Betis.
Yo le pondría un 10, así, tal cual, viendo las cosas con perspectiva. Yo recuerdo cómo estaba el Betis cuando llegamos nosotros y le veo ahora. Y ha sido este año extraordinario. Ha sido un año, no sé si es posible que haya gente que piense que podíamos estar los primeros o jugar la Champions.
¿Y en el Eibar de Mendilibar y medio?
Pues sin apenas novedades. En la convocatoria, a los 18 que se vistieron de corto la pasada semana frente a Levante, se suma en esta ocasión Marc Cardona. Pedro León, Dimitrovic y Calavera son baja, mientras que Hervía y Pere Milla se quedan en casa por decisión técnica. Mendilibar no se fía de estos partidos previos a las fechas festivas.
Algunos van con maleta hasta allí. Todo el mundo estará pensando en el partido, todo el mundo querrá ganar el partido, todo el mundo esto. Pero la mayoría tiene cogido el billete, unos de avión, otros de lo que sea, para escapar. Entonces, bueno, será cuestión mía el pues hacerles que primero está el partido, 90 minutos, concentración, jugar, y luego que se lo pasen bien, ¿no? Que se diviertan y que estén bien a gusto con sus familias.
Mendilibar, muy Mendilibar. El sábado en tiempo de juego se va a cerrar 9 menos cuarto con el Athletic Valladolid, con el Athletic en descenso por la diferencia de goles. Álvaro Rubio.
Aún no conocemos a esta hora, Eri, la lista de convocados para el partido de Gaisca, pero ha dicho esta mañana que sabe el 11 de memoria y que los jugadores también lo conocen. Desde la llegada de Garitano, el Atleti parece haber respirado aires de confianza, pero el equipo sigue en puestos de descenso y el míster sigue insistiendo en su receta para...
Ni antes teníamos que estar nerviosos, ni ahora tranquilos, porque la situación no ha cambiado. Seguimos abajo, esto no va a ser una cosa, como os dije, de 2 o 3 semanas, ni de 5 o 6. Esto se sale poquito a poquito y haciendo las cosas bien. La situación es muy difícil.
¿Y ese peligro público a domicilio que es el Valladolid, Juan Carlos Amón?
19 convocados, quedan fuera por lesión Chop, Luismi e Ibi, y por decisión técnica Cotán. La última novedad, la única novedad en la lista, es la del central Joaquín. Un partido que cerrará un maravilloso 2018 para el Valladolid, un Valladolid que es lo único que le interesa a Sergio González.
No tengo capacidad ni formación para valorarlo, ni me apetece, ¿no? Porque sinceramente es una cosa que les incumbe a ellos, ¿no? Nosotros solo pensamos en nosotros queremos tener los máximos puntos posibles. Ojalá pues hayan 3 abajo por debajo nuestro, porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Por encima del nombre que sea.
Noticias de los 2 partidos de hoy en tiempo de juego en cope.es, aplicaciones móviles y opciones de audio de las televisiones. 7:30, Girona-Getafe. Noticias, Carla Valdellou.
Pues que no hay demasiadas, al menos en lo que se refiere a las convocatorias. Eusebio Sakizán recupera, eso sí, a Yassin Bonu en la portería, por tanto tendrás que escoger entre el marroquí o Gorka Iraizoz. El Girona intenta romper una racha de 3 partidos sin ganar. Por parte del Getafe, que lleva 4 jornadas consecutivas sin perder, la baja más destacada es la de Amat. Hoy, a partir de las 7:30, como apuntabas, en Montilivi, Girona-Getafe.
Y a las 9 en punto, en Anoeta, Real Sociedad a la vez. Otro derbi vasco, Mauri Díaz.
En los blanquiazules, solo un cambio en la lista con respecto a la última. Entra Aritz Elustondo por Gorosabel, operado ayer.
lleva 3 derrotas seguidas la Real. En el glorioso siguen de baja Eli y Brasanach. Podría volver al 11 Martín Aguirre Gaviria. El Alavés lleva 4 partidos sin ganar. Pitará Estrada Fernández.
También habrá 2 partidos de la jornada 19 en segunda división que arranca hoy. Antonio Pérez del Castillo.
Abre hoy esa jornada el Granada, líder en casa del Tenerife. También se juega el Mallorca Nástic. Mañana sábado destacan por arriba el Oviedo, Málaga y Cádiz Deportivo de La Coruña. Y un duelo de los de abajo, el Zaragoza, con el estreno de Víctor Fernández en el banquillo, que se enfrenta al Extremadura. El domingo, Reus Osasuna, Albacete Rayo Majadahonda, y cierra la última jornada del año el Alcorcón, que buscará seguir arriba en su partido ante el Numancia.
¿Y cómo está la montaña rusa del Reus, Valdellou?
Pues ayer los jugadores emitieron un comunicado en el que denuncia las mentiras del club. De los 7 futbolistas que faltaban por cobrar, 6 se han acogido a la regulación de contrato vía express. Por tanto, el Reus tiene 5 días para pagarles.
Hay más noticias en el Deporte Español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en el Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en el Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Baloncesto, Euroliga. No podía haber pleno de victorias en esta jornada porque anoche se medían Baskonia y Barcelona. Roberto Arriaga.
Pues el Barça Lasa se reencontraba con el triunfo de la Euroliga. En la Euroliga, 70-77. Los de Pešić estuvieron muy bien en la presión y sobre todo en el rebote ofensivo. Y estuvieron por delante casi todo el encuentro, a excepción del tercer cuarto, donde Baskonia lograba ponerse 11 arriba y ahí llegó el colapso para los vitorianos. Y sobre todo la figura de Kevin Pangos, que con 13 puntos puso la estocada y la victoria número 7 en la casilla blaugrana.
Gran Canaria se quedó bastante lejos de la campanada en la cancha de Olympiacos. Juan Fran Cruz.
Derrota del Gran Canaria 98-77 frente a Olympiacos, donde la noticia, además del buen partido de Bene con 15 puntos, fue la lesión de Radicevic, que baja para el partido de ACB frente a la Zaragoza.
Y hoy le toca en Alemania al Real Madrid, Pilar Casado.
A las 8 de la tarde el Real Madrid visita Múnich para medirse al Bayern, equipo al que desde hace 3 años no se han enfrentado los blancos en Euroliga. Para el choque de hoy vuelve a ser baja Felipe Reyes por ese golpe en la frente que ya no le permitió estar el miércoles ante Panathinaikos, y se quedaron en casa también Kuzmic y Pansar.
Y en la NBA, Luka Doncic bate su récord de anotación en lo que lleva de historia de NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. El esloveno se fue hasta los 32 puntos, superando por uno su mejor marca en la liga. Además, sumó 4 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, pero su esfuerzo fue baldío. Sus Mavericks perdieron en Los Ángeles ante los Clippers, en lo que supone la 4ª derrota consecutiva de Dallas. Los de Doncic son el mejor equipo de su conferencia en casa y el segundo peor de toda la liga cuando juegan fuera. En el otro partido de la noche, los Heat ganaron en casa a los Rockets y cortaron la racha de 5 triunfos consecutivos que llevaban los de Houston.
La agenda polideportiva de este viernes se completa con balonmano, Copa del Rey, partidos de vuelta de la tercera eliminatoria, a las 7 Agustinos de Alicante, Benidorm, y a las 8 y media Condes de Albrey, Teucro, Foralis, Auto, Torrelavega. Aquí el Teucro tiene que remontar un resultado adverso de 2 goles. En la Liga Nacional de Fútbol Sala también 2 partidos, 8 y media Palma, Fútbol Emotion, Zaragoza, 9 menos cuarto, Levante, Viñalbali, Valdepeñas. Esto es lo esencial del deporte de momento en este viernes. Pilar, Fernando.
Gracias, Eri. Beso. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. We got
Ya sabe la gente que escucha los deportes de la cadena COPE a esta hora en Madrid, y si no, aquí estoy yo para recordarlo, que a partir de las 3:30 estamos hasta las 4 por el 106.3 de la FM, cope.es, y los dispositivos móviles, para que se nos escuche en todo el mundo. Estamos, que no es poco. Como siempre hasta ahora, ya sabrán por qué, el sonido del partidazo, enseguida lo van a saber, la encuesta y la resolución del reto perito de esta semana. Y estamos que no es poco, porque ayer tuvimos la Copa de Navidad, que al final fue más de una Copa de Navidad, fueron Copas de Navidad del Grupo COPE con los compañeros de 13 Televisión, que, por cierto, arramblaron con toda la rifa, y desgraciadamente a alguien se le ocurrió que había que hacer una conexión.
Pues mira, mira el Dumba Dumba Skun, joder, la fiesta parece Ibiza.
He conseguido sacar a uno de ellos. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres oyente del partidazo de COPE?
No.
No, ni siquiera cuando te llaman al fijo, ¿no?
No, no tengo fijo ni lo cojo, y cuando me llaman digo que escucho la SER.
Hemos convenido esta tarde en la redacción que en la cadena COPE sí, que podemos presumir de tener juntos a Messi y a Cristiano Ronaldo jugando para nuestro equipo. ¿Quién son?
Pues sí, son Vaquero y Willy, que han demostrado hoy que están a un nivel espectacular en lo que a una fiesta se refiere, y que sobre ellos debemos basar nuestro proyecto.
Ha venido escandalizado nuestro señor presidente, don Fernando Jiménez Barrio Canal, y me ha dicho: oye, ¿qué estáis haciendo? Que me están venga a llegar mensajes. Yo solo le quiero decir, presidente, que el responsable de los últimos 10 minutos de la antena no es ni siquiera Joseba Larrañaga, es Manolo Lama desde Abu Dhabi, que es el que ha organizado todo.
Yo ya me lo imaginaba. Manolo, pórtate bien, por favor, pórtate bien.
Aquí estoy, presidente, firme y en donde tengo que estar, en mi habitación, pendiente del programa, y no como otros, que usted encima les paga porque vayan a sitios no buenos por la noche.
Hay que ir, hay que quererse y abrazarse en las fiestas de Navidad. A ustedes les abrazamos cada día con una encuesta. La encuesta que planteamos hoy quiere calibrar el interés para cualquier aficionado de una final del Mundial de Clubes como la que mañana va a jugar el Real Madrid en Abu Dhabi. Juan Bobadilla.
En @deportescope preguntamos a los oyentes si su equipo disputase la final del Mundial de Clubes, ¿cómo lo vivirían? El 35% lo viviría como una final con pasión, al 23% le daría un poco igual y el 42% tensión cero.
Bueno, pues a la gente no le va esto del Mundial de Clubes, que recuerdo que para jugarlo hay que ganar la Copa de Europa, la Liga de Campeones, que igual es el paso que a veces se nos olvida, porque es verdad que los rivales no tienen tanta entidad, pero bueno, que cada uno opine lo que quiera ahí en la encuesta que está colgada en @deportescope, donde han ido llegando las resoluciones de los oyentes al reto Pedrito de esta semana. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos estado buscando, si no he entendido mal, que ¿sí? tengo la costumbre de escuchar la radio, un club de fútbol.
Sí, un club que jugó el Mundial de Clubes, no como campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, sino como la Liga de Campeones de la CONCACAF, de ese torneo que ha sido 5 veces campeón de esa confederación. Un club que se fundó en el siglo XIX, que actualmente tiene un entrenador español, y que en ese club no jugó mucho, pero sí jugó un jugador muy importante del fútbol español, como es Raúl Tamudo. Y la solución es...
Pensaba que íbamos a poner lo de la Orquesta Mondragón de Ponte Peluca. Es Pachuca, lo que dice.
Pachuca, sí, la cuna del fútbol mexicano, el Pachuca.
Te espero esta tarde. ¿Vienes esta tarde a tiempo de juego? ¿Ya estás vacacionando?
Sí, además esta tarde tenemos 2 partiditos, sí. No uno, 2.
Y 2 de segunda y uno de baloncesto, y bueno, hay un montón de cosas. Sí. Pues luego te veo y te abrazo. Un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de las próximas horas tendremos tiempo para analizar, para comentar, para saber lo que está sucediendo en Barcelona. En una jornada trágica, se puede llamar. Una nueva jornada trágica en Barcelona, porque ha sido una jornada dominada por la violencia. Pero antes, me gustaría hacer un alto en el camino, un alto informativo, para comentar, analizar una noticia que tiene como protagonista a Pablo Iglesias. Yo personalmente no tengo ninguna simpatía personal, ni comparto, no sé qué porcentaje de ideas comparto con Pablo Iglesias, desde luego no muchas de ellas. Pero hay un gesto que me ha llamado la atención. Pablo Iglesias se ha despedido del Congreso para cuidar a sus hijos. Este anuncio puede tener una dimensión publicitaria, electoral. Podemos es una fuerza en este momento a la baja. Esto quizá le puede venir bien. Pero tiene una virtud.
reconozcamos las cosas cuando tienen valor, vengan de donde vengan. En España, desgraciadamente, la decisión de ser padre o madre se considera una decisión privada, neutra desde el punto de vista social. Los políticos, si son padres o madres, en realidad le dan poca publicidad al asunto. El hecho de que Pablo Iglesias haya cogido la mitad de la baja de paternidad compartiéndola con Irene Montero, pues significa que sus dos hijos tienen una relevancia pública. Y eso está muy bien, porque cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno puede tener hijos o no tener hijos, pero es positivo que nuestros políticos tengan hijos y es positivo que tenga un valor social la paternidad. Con lo cual, hechas todas las salvedades ideológicas sobre Pablo Iglesias, sobre el valor electoral que puede tener el gesto, hay que reconocer que tiene un valor positivo. La paternidad no es neutral. Valoramos la paternidad en una España que tiene menos hijos de los que tenía en la posguerra. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, voy a recordarle a los oyentes que hoy llega a los cines una de las películas probablemente más esperadas del año.
¿Cuál?
Y que llega además en época navideña, El regreso de Mary Poppins.
¿Mary? Poppins, has vuelto.
Has llenado la cabeza de los niños de historias y disparates.
Has olvidado lo que
Fíjate,
es
después de 50 años, que se dice pronto, regresa Mary Poppins a la gran pantalla.
A ver si vuela también, como antes.
Claro, sí, perfectamente.
Sí, como siempre, sí.
Es como nos lo contaba ayer Juan Orellana, la continuación, ¿sabes?, del anterior Mary Poppins. O sea, Mary Poppins es igual, pero digamos que los niños ahora han crecido, son mayores y tienen sus propios hijos y sus propios problemas, y ahí entra Mary Poppins.
Vuelve Mary Poppins.
Y entonces, al hilo de esta película clásica que a todos nos gusta, hemos pensado, ¿cuáles son nuestras películas infantiles favoritas?
¿Solo valen las infantiles?
Sí, solo infantiles. Bueno. Es Navidad. En este caso, solo infantiles.
Bien.
Yo tengo unas cuantas. Rosa Rosado,
o sea,
¿y tú?
Es un ejercicio...
Hola, Pilar Fernando.
Buenas tardes, Rosa.
Pues fíjate, yo también tengo unas cuantas, pero... Yo, más que una peli, lo que se me viene a la cabeza es el recuerdo. Mi primer recuerdo de ir al cine para ver precisamente esta otra película. Mira.
La de la mochila.
Pedrito Fernández.
Pedrito Fernández, que canta, que interpreta, que...
La de la mochila azul, un clásico,
bueno,
Fernando.
Bueno. Pero yo pensaba que era una canción, pero que no había película de la mochila azul.
Sí, hombre, hombre.
O sea, que es tu primer recuerdo en el cine.
5 o 6 años, sí, la primera vez que fui al cine a ver a Pedrito Fernández, mi primer amor platónico.
Pedrito Fernández.
Sí.
Estabas absolutamente prendada de Pedrito Fernández.
Y de la mochila azul.
Y la mochila azul. ¿Sale la mochila azul también en la película?
Sí. Claro. Bueno,
nosotros es que íbamos a la sesión de 4 menos cuarto, 4 y cuarto, no me acuerdo bien, en un cine que había cerca de casa, y ahí lo que se veía en la sesión de 4 era, ¿qué creéis que eran? Vaqueros, tiros, solo había películas de tiros.
Indios y vaqueros.
Pero es que las películas infantiles que me gustan a mí son películas que he visto de mayor. Por ejemplo, Big, ¿os acordáis con Tom Hanks?
Hombre.
Es una película fantástica. Y después, bastante recientes, me parece fabulosa, Wall-E. ¿Habéis visto Wall-E?
Ay, qué bonita, a mi hijo le encanta.
Yo no veo cine infantil.
Escucha, no, Wall-E es una película que hay que ver porque hace un reflejo, es un de la sociedad actual y futura, que a dónde podemos llegar, que me parece extraordinaria.
Mira,
¿no has visto Up? ¿No has visto Up?
Que no veo cine infantil.
¿Has visto Up?
Jerónimo
siempre,
José Martín quería siempre convencerme.
Escucha,
porque Jerónimo es un especialista en animación.
Fernando, Up
decía,
es una película
que...
maravillosa.
Lo es.
De verdad, tiene 2 minutos al principio... Que eso es imprescindible.
Siento decirlo, que yo no veo cine infantil.
Te digo que es buenísimo.
Y Pilar, que te hablaba de Wall-E, no hablan en toda la película, para que veas el nivel que tiene.
El diálogo es muy bueno, ¿no?
Solo dice Wall-E, Eva, Eva.
Es un diálogo de ballenas.
Te digo una cosa,
son robots.
No sabes lo que te pierdes.
Son robots.
No sabes lo que te pierdes.
Yo creía que lo de Wall-E era para la ballena.
Y más que irán saliendo.
Sí, Pilar, porque fíjate, Lourdes dice, a mí me gusta mucho El Rey León, por los paisajes que tiene, porque enseña a los niños a amar la naturaleza y los animales. También nos dice, nos vamos escuchando en el coche, mi hijo Alberto y yo, y dice que su peli favorita es Cómo entrenar a tu dragón. Y yo particularmente me quedo con La dama y el vagabundo.
Ah, bueno, también. Hombre, esa ya, fíjate.
Y también,
bueno, oye, es que los niños hoy ya no tienen clase. Sí, sí, hoy sí. Ha sido su último día de clase y se acaba muy pronto.
Ya tienen vacaciones. Sí,
claro, y entonces van a ir al cine. A ver que hablen también los niños.
Que hablen, supuesto,
que a estas horas ya no están en clase.
Así que hablen los niños.
Que han salido antes.
Que llame la mamá o el papá y nos ponga el niño.
No, si el, niño sabe.
Llama directamente.
El niño sabe.
Tú. El niño tiene móvil desde que le salieron los dientes.
Ya, pero que me sabía mal. Te sabía mal. Al niño a coger el móvil.
El niño tiene móvil desde que le salieron los dientes.
Manda WhatsApp, mensajes de voz en el WhatsApp y todo lo que haga falta.
Oye, y otra gran peli, dice José, Un padre en apuros, de Arnold Schwarzenegger, Turboman, que sigue formando parte de mi vida. La vi con 6 años.
Y Poli de guardería, me encanta.
También
con Schwarzenegger. Me encanta.
Grandes pelis,
me parece a mí que esta tarde yo...
¿Te vas a aburrir?
No me voy a aburrir.
No, porque te vamos a
voy
recomendar
a aprender
unas
mucho, claro.
Te vamos a recomendar unas
voy
cuantas.
A tomar nota despacio en un papel que luego guardaré despacio en un cajón.
No, pues harás muy mal.
En el mejor de los casos.
Harás muy mal.
Pero vamos, los chavales, los chicos que llamen.
Que nos llamen los niños.
Que les guste, personajes, o de libros también, ¿no?
Oye, ya siempre me recuerdo del cine, por Dios. La primera película que viste de niño, qué bonito. Cuéntanoslo.
La sala oscura,
en arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607. Apunta bien, niño, que nos escucha. 607-150602.
Que llamen con el permiso de los padres, ¿eh? Que no estamos aquí incitando a la revuelta generacional, ¿eh? Nosotros somos gente seria.
Bob Dylan anuncia 8 conciertos en España para la próxima primavera.
Sí, 8 conciertos entre abril y mayo dentro de su gira interminable, el Neverending Tour, que dura desde 1988. Sí, y no va a terminar todavía. Lleva de gira desde 1988.
No tolero que os metáis con Bob Dylan en este programa, ¿eh?
Es que es muy gracioso esto, sí.
100 actuaciones, es muy gracioso Bob Dylan.
Muy gracioso. 100 actuaciones cada año hace...
En claro, así no tiene tiempo de ir a recoger ni el Nobel, exacto, ni el Príncipe de Asturias, normal.
Está muy liado. Es que la gira... Le quita mucho tiempo desde 1988. Bueno, ciudades elegidas. Pamplona, Bilbao, Gijón, Santiago, Sevilla, Fuengirola, Murcia y Valencia. Conciertos centrados en el gran cancionero norteamericano. Y las entradas se ponen a la venta el próximo 28 de diciembre.
Pues eso, lo dicho. Mensajes de voz, notas de voz al 607-150602. Susana Moño, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú alguna película que otra infantil habrás visto en los últimos años, seguro?
En los últimos, sobre todo, puedo asegurarlo. Cuando más películas infantiles
no sé si
he visto,
te han gustado o no, pero verlo seguro que las has visto.
Bueno, coincido contigo en lo de Up.
Ah, que es buenísima.
Sí, sí, disfruté yo más que mi hija.
Preciosa esa película.
Mucho más.
Pues Wally es muy bonita también. Bueno, que mucho se está hablando del Consejo de Ministros de hoy en Barcelona. Mucho se está hablando sobre todo de lo que rodea, ¿no?, a ese Consejo de Ministros. Casi nada bueno, por cierto, ¿no? Con todos los incidentes, las cargas policiales, los manifestantes, los CDR, actuando como auténticos energúmenos. En fin, una violencia realmente terrible, ¿eh? Y los vecinos y la gente de Barcelona rehenes realmente de una situación vergonzosa. Bueno, pero poco se está hablando de lo que se ha aprobado en este Consejo de Ministros. Por ejemplo, que el aeropuerto del Prat pasará a llamarse Josep Tarradellas, que se activará un convenio para destinar 1.800 millones de euros para carreteras en las Islas Canarias. Y la medida más destacada, que sube un 2,25% el sueldo de los funcionarios y que el salario mínimo va a subir de los 735 euros actuales hasta los 900 euros. Y de eso queremos hablar con Susana, de estas dos medidas económicas importantes. Primero, lo del salario mínimo, ¿cuándo será efectiva esta subida?
Pues justo a partir del día 1 de enero de 2019, a partir de ese día. Se ha hecho por decreto, porque no hay presupuestos generales del Estado, y entonces, bueno, pues se tenía que hacer efectiva esa subida que estaba ya comprometida.
¿Y la del sueldo de los empleados
públicos?
Igual,
el mismo día, también. El mismo día, también ha sido por decreto y tiene que ser a partir del día 1 de enero de 2019, es decir, dentro de nada.
O sea, nada, dentro de unos días ya se hace efectiva la subida de los funcionarios y también esta subida importante, ¿eh?, del salario mínimo. ¿Qué significa esto, Susana? ¿Quién va a notar esta subida?
Pues mira, el gobierno calcula que alrededor de 2 millones de trabajadores se van a beneficiar de la subida del salario mínimo interprofesional. Esos 900 euros serán 900 en 14 pagas, es decir, un sueldo anual de 12.600 euros para una jornada completa. Uh-huh. A partir de ahí se hace el cómputo de cuando no hay una jornada completa de 8 horas. Pero fíjate que hay algunas salvedades. Por ejemplo, quedan fuera, y así se dice en ese decreto, los temporeros que trabajen menos de 120 horas al mes y las empleadas de hogar que trabajen menos de 60 horas. Su salario sí sube, pero no tanto, no con ese porcentaje del 22,3% que sube el salario mínimo interprofesional. Tampoco va a ser referencia para quienes tengan firmado ya el convenio para 2019.
Si lo tienen firmado, ya no, entonces.
Efectivamente. Y luego, pues, ¿a quién va a beneficiar más? Bueno, pues se dice, se cuenta que 2 de cada 10 trabajadores que se benefician pertenecen al sector del comercio y 1 de cada 10 a la hostelería. Y, por supuesto, a las mujeres, porque son mayoría las que tienen el salario mínimo interprofesional, un 57%.
¿Y los expertos qué dicen de esta medida?
Bueno, pues los expertos no les gusta nada esta medida, aparte de que, junto con la subida del salario de los funcionarios y también de las pensiones, va a costar más de 5.000 millones de euros, pues no les gusta nada, a pesar de que digan que son unas medidas sociales, porque lo que entienden es que va a haber un receso en el mercado de trabajo. Pero no lo dicen los expertos, es que también lo dice el propio Banco de España, que además le pone cifras, porque asegura que se pueden perder 150.000 puestos de trabajo y que los más afectados, además, serán los jóvenes y los trabajadores de más edad con poca formación. Además, que muchos contratos que son a tiempo total se van a hacer ya a tiempo parcial.
Es decir, que el empresario, ante la posibilidad de tener que subir en una cantidad importante, como vemos, ese sueldo mínimo, prefiere o bien despedir,
hacer menos contratos o hacerlos temporales. Efectivamente, o hacerlos temporales. Eso es lo que, además, es que coincide en la mayoría de los expertos.
Pues veremos qué pasa. Esto. Pero bueno, estas son las medidas y se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Pilar.
Adiós.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Si es que quedan muy pocas horas ya para vivir estos momentos.
13.437, 4 millones de euros.
Pero yo tengo otro número en cualquier caso que me gustaría que saliera mañana. De hecho, me he hecho una fotocopia y lo tengo aquí. 73.116, por ejemplo, que sería el que pudieran cantar en directo mañana los niños de Saldí del Fonso, pero que luego nos lo contaran a todos. Cristina López Listing, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y Goyo González, buenas tardes.
400.000 euros.
Por favor. Míralo.
Oye, ya os veo muy ambientados. Bueno, ya sabes, mañana, sábado, día de la Lotería de Navidad, y en esta ocasión, claro, cae en fin de semana, así que Cristina López Listing va a debutar con el sorteo.
Bueno, estoy absolutamente superada, ¿eh? Aquí estudiando el número de bolas, la antigüedad del sorteo, y eso sí, convencida de que vamos a traer la suerte, ¿verdad, Goyo?
Sí, yo estoy aquí contando las bolas una a una. Bueno, yo no. Las están contando en el Salón de Sorteos, en el Teatro Real, porque sabéis que hoy, 21, se hace públicamente ese examen y el recuento de las bolas, de los números y los premios que se utilizarán para efectuar el sorteo de mañana, para que todo esté en perfecto estado de revista. Aquí, vamos, es que no perdemos ni...
De todas formas, yo ya le he dicho a todos los amigos que nos pasen el número, que nosotros vamos a hacer ahí cuanto podamos por introducir la bola adecuada.
Bueno, yo voy a utilizar la concentración, básicamente es un método
vaya
de mentalista.
Vaya dos.
No, claro, es lo único que en realidad podemos hacer, ponerle mucho corazón a la cosa, y nos toque a nosotros, o le toque a otra persona, que va a ser lo que va a suceder. Nos vamos a alegrar muchísimo.
Bueno, yo creo que va a ser súper emocionante, siempre lo espero con vosotros.
Bueno, vendremos además disfrazados,
¿de
Pilar,
qué?
De niños de San Ildefonso.
Ay, favor,
aquí
no
mi amigo y yo.
Verdad.
Sí, mañana
ver,
en las
no
redes sociales lo podéis ver,
no
en Twitter, en fin de semana. Sí.
Este hay que contarlo para que haya más gente ahí
hemos
esperando.
Hemos adelantado lo que iba a ser una sorpresa. Cristina López Listing va a ir con coletas a lo Pipi Landa.
Sí. Como niña de San Ildefonso.
Con una coleta a cada lado, y yo, pues, con mi trajecito negro, mi camisa blanca y mi corbata.
Bueno, lo que sí puedo deciros, bueno, Goyo ya es, bueno, sabe de qué va esto, se lo tiene súper aprendido el sorteo, lo vive yo creo que con mucha emoción, Cristina, sí, sí, pero que es muy bonito hacerlo, es muy emocionante, porque luego dices, no, los números, las bolas, y luego no da tiempo, porque en cuanto empiezan a salir los premios, lo que quieres es oír a la gente que está tan contenta cuando entra y te dice, me ha tocado,
y
la gente
grita. Es como un juego, ¿no?
Es fabuloso.
Es como un juego porque se va deslizando la letanía de los muchachos,
claro,
y tú tienes ahí tu décimo, y la verdad que yo, estos días me estoy acordando, y lo repito mucho, de mi abuela Pilar, una chulapa de pro de Madrid, que en la jornada como esta se peinaba, se pintaba, se adornaba, y se sentaba en el sofá a escucharse íntegro el sorteo.
Es que es una gran tradición, ¿eh?
Sí.
Pero vamos.
Y esa cantilena que me dice la gente, ¿se dice cantinela? Digo, no, la academia admite ambas cosas. Esa cantilena nos acompaña como un mantra, ¿no? Como una tradición.
A ver, en España es el pórtico de la Navidad. Es el recuerdo que los de otras épocas tenemos, que empezaba la Navidad porque terminaba el colegio, y es con verdad, el sorteo de la lotería de Navidad era cuando nos adentrábamos ya de lleno ese preámbulo de las fechas más señaladas, la Nochebuena, la Nochevieja, etcétera. Ahora, con las nuevas costumbres, se adelanta para mí en exceso, porque ya a comienzos de noviembre
estamos
si fuéramos
a los polvarones.
Ya, jolines, con los anuncios, con las luces...
Sí, pero ese soniquete que vosotros decís de los niños es cuando ya realmente dices, ya estoy de verdad en Navidad.
El sonido tradicional.
Y en este caso va a ser con Cristina López Listín y con Goyo González. Empezáis a las 9 de la mañana, ¿no? Mañana.
Empezamos a las 9 de la mañana.
A esa hora está previsto que comience el sorteo, pero verdad, Goyo, que eso se suele retrasar siempre unos minutillos. Bueno,
unos minutillos.
Pero el programa empieza a las 9, ¿eh?
Tenemos a nuestras compañeras en el salón de sorteos, ahí en el Teatro Real, nosotros con nuestras cositas...
Creo que son Eva Revenga y Mónica Álvarez, que también de esto saben ya un poco,
Mónica,
¿eh?
Claro, vamos a citarlas ahora con sus nombres y apellidos, cómo no. Y bueno, iremos a por churros, que también es una tradición.
Esto no lo sabía yo, baratito, ¿no? Que me das mucha alegría. ¿De dónde los sacas tú?
No te preocupes, alguien los trae.
Los churros aparecen casi
aparecen.
Aquí está Almenda, que con los nervios se despierta muy tempranito, como casi todos los días, y se va a la churrería del barrio más cercano.
¿Con el corbatín vas a ir?
Ah, yo voy vestido de niño de San Ildefonso.
Va bien, donde sea, como sea.
A ver, por mi estatura paso perfectamente por niño de San Ildefonso. El problema es la barba, que no me la he afeitado y no cuela.
Oye, que os vamos a escuchar.
Barba, pues no.
Que yo estoy convencida que nos vais a traer la suerte este año. Estoy plenamente convencida. Así
eso
que...
dice Antonio Jiménez.
Sí, sí. Cristina López Listín, Goyo González, aquí en COPE, mañana desde las 9 en fin de semana, con el sorteo de la Lotería de Navidad. Y después tendremos también toda la información, como no, en COPE.es. Les veremos vestidos de niños de San Ildefonso, y para comprobar los números también en cope.es. Gracias a los dos.
Sí. Un beso muy fuerte.
A disfrutarlo.
Hasta mañana.
Adiós,
Goyo,
hasta
adiós,
mañana.
Adiós, Pilar.
Adiós, mi vida, hasta mañana.
Nos vamos al espacio. La misión espacial a la Luna se inició con este mensaje del presidente John Fitzgerald Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos. Fue un 25 de mayo de 1961.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad y más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
Decía que es un proyecto que daría sus primeros pasos 7 años después. La carrera espacial a la Luna comenzaría con el lanzamiento del Apolo 8.
We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, pues la cuenta atrás, estamos en movimiento, tenemos lanzamiento. Hoy se cumplen 50 años de ese momento. Sucedía tal día como hoy, en 1968. En el Apolo 8 viajaban 3 astronautas, 2 experimentados, el comandante Frank Borman y el segundo al mando James Lovell, y se estrenaba en misiones de este tipo el mayor William Anders. Fueron los primeros en muchas cosas. Mira, los que realizaron la primera misión tripulada hacia la Luna. Los primeros en salir de la órbita terrestre fueron los primeros en tomar imágenes de la Tierra a 370.000 kilómetros de distancia. Queda para la posteridad también esa fotografía de nuestro planeta vista desde la órbita de la Luna, realmente algo increíble. Y los tripulantes del Apolo 8 fueron los primeros en mostrarnos la cara oculta de nuestro satélite. Decía Borman, ahora nos aproximamos al amanecer lunar o nuestra puesta de sol. Esta es un área lunar en la que apenas va saliendo sobre ella el sol. El Apolo 8 tardó 3 días en llegar a la órbita de la Luna. Salieron de la Tierra el 21 de diciembre, llegaron justo para Nochebuena. Esa noche hubo una conexión televisada con la tripulación. Entre los tres leyeron para la ocasión un pasaje del Génesis y el comandante de la nave terminó con su mensaje de felicitación. Decía, desde la tripulación del Apolo 8, concluimos diciendo buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios os bendiga a todos en la buena tierra. El Apolo 8 orbitó 10 veces a lo largo de 20 horas alrededor de la Luna. Volvieron a casa sanos y salvos el 27 de diciembre. Esta misión, que se inició hace hoy 50 años, sería la antecesora del Apolo 11, cuando se cumpliría por fin el sueño de que el hombre pisara la Luna. Y en las redes, los oyentes hablan de sus películas infantiles favoritas. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues empezamos.
¿Tenemos jóvenes oyentes ya conectados?
Pues tendremos, de momento no han llamado.
Que llamen.
Que llamen.
Claro, les has dicho que tienen que tener el consentimiento de los padres, entonces pues claro, no se atreven a coger el móvil.
Sin consentimiento, Pilar, no debemos de incitar formas a la infancia a conectar con nosotros.
También algunos estarán todavía en el cole, hasta las 4 no saldrán, ¿eh?
Sí, no se adelanta al fin. No, pero hoy a la hora de la comida ya se acaba todo.
El mío te aseguro que hasta las 4 no sale, eso espero.
Sale antes, no. Para consuelo de sus padres.
Eso. Bueno, los oyentes nos están hablando de Mary Poppins, de esta película que llega al cine este fin de semana, El regreso de Mary Poppins, pero claro, de la original. Dicen por aquí, es una película maravillosa para los pequeños, pero sobre todo para los adultos. Y Alicia dice que es la primera peli de su infancia que recuerda. Nos dicen por aquí, a mí me sigue fascinando Dumbo, el pequeño elefante que podía volar, aunque las pelis de Disney nunca fallan a la hora de entretener sanamente a un niño.
Qué mono Dumbo, con esas orejas.
Con esas orejas.
Oye, muy positivos con las películas de Disney. Habría mucho que hablar con esto.
Hombre, ¿no? Y El Rey León, no te cuento, es maravillosa.
¿Sí?
No,
sí.
Pero es que Fernando claro, está hablando, ¿no?, de otra cosa, me temo.
Es que a veces son un poco tristes.
Ah, tristes mucho, mucho, mucho.
Yo recuerdo a un niño que viendo alguna de las películas de Disney, bueno, no es que tuviera un trauma, porque no, o sea, no vamos a magnificar las cosas, pero sufría un poquito.
Pero es que pero Disney claro, tiene esa claro. costumbre.
Sí, de no es siempre se le muere. ¿Vosotros
si no,
no veis que en Disney a menudo muere el padre y la madre?
Al principio de la película, sí. A los 5 minutos se los han cargado. Sí, y ya tienes al niño hundido
Exacto.
y huérfano.
Exacto. mira, esa es una buena definición. Disney, la factoría de niños huérfanos.
Pero claro, luego remonta. Yo recuerdo la primera vez que llevé a mi hijo a ver una peli al cine.
¿Y qué decía? ¿Qué decía?
Le llevé a ver un dinosaurio que se cargan a los padres a los 5 minutos de empezar la peli. Cogió tal llanto que tuve que salir del cine, que
mira,
no le dio
pues
tiempo ni a
preguntar.
No, pero un momento, es verdad que son tristes, pero vamos a ver, los cuentos infantiles tradicionales también eran más que tristes. Más que tristes, diría yo, incluso, ¿no? A veces trágicos.
Hombre, y pero bueno, no matan al padre,
roja, siempre,
no matan al padre para arrancar.
El lobo feroz se come allí a Tocristo en el cuento.
De los guiones de Disney hay una particular concepción de la infancia, ¿eh? Bueno, pero vamos, no vamos a hacer aquí analítica.
Análisis de Aro ahora con las películas de Disney.
Bueno, es que son muy importantes. Los guiones de cine son, de hecho, las cosas más interesantes que hay en el mundo.
Sin duda. Bueno, Esther, por ejemplo, dice que su peli infantil favorita fue La Bella Durmiente, porque es muy romanticona y ha puesto valles sin lugar a dudas.
A mí se pasa miedo en La Bella Durmiente.
Hombre, y tanto. La Princesa Prometida, dice, marcó parte de mi infancia, mi adolescencia, y descubrí el encanto de los cuentos medievales de princesas, de príncipes, las luchas de espadas y las brujas.
brujas malvadas. Y nos vamos al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Hola, pues a mí me encanta el libro de la selva. Y estuve cuidando a dos niños y bueno, era verla una y otra y otra. Y la verdad es que no me cansaba, me encanta. Pero es que luego yo he tenido a mis mellizos y no hacía más que ponerla también. Me encanta. ¡Feliz Navidad!
Bueno, y luego las bandas sonoras maravillosas de las películas de Disney, sobre todo, la verdad es que son una maravilla. Especialmente esta película. Bueno, pues en este día en que los niños cogen las vacaciones, queremos hablar de sus películas infantiles favoritas o de las que fueron las tuyas. Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Me lo darías tú.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.